Aquí estamos por Nacional Gualeguaychú con labor parlamentaria y algo más, como todos los miércoles de 13 a 14 horas. Vamos a dialogar con el doctor Jorge Zap, él es neumonólogo, es entrerriano de Gualeguay, pero hace algunos años, hace más de 20 años, decidió alejarse de la ciudad de Gualeguay, llegó a Ushuaia y ahora ha regresado a la ciudad de Gualeguay. Jorge Zap, a quien conocemos de la vida, un gusto nuevamente.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la audiencia, un gusto.
Bueno, dije bien, hace más de 20 años te fuiste de Gualeguay y regresaste.
Sí, me fui hace 21 años. A 21 años me fui de Gualeguay, mi ciudad de origen, donde nací y donde, bueno, fundamos la terapia intensiva del hospital hace más de 30 años ya. Y bueno, me fui por un proyecto personal y la verdad es que me fue muy bien. Pero bueno, creo que hay ciclos que se cumplen y bueno, y ahora estoy de nuevo en mi ciudad.
Bien, y la terapia intensiva, claro, ahora me viene a la memoria aquellos años, ¿no? Fuiste uno de los fundadores ahí con mucha gente.
Claro, fuimos un grupo de seis colegas que empezamos allá por el 1990-91 en la terapia intensiva del hospital, un grupo de lo más homogéneo, un grupo maravilloso realmente. Con Mariano Carbonivicio, que hoy no está con nosotros, lamentablemente. Pero bueno, también habíamos empezado con el SEM en ese momento con él. Y la verdad que trabajamos mucho tiempo juntos y la pasamos muy bien también. Y trabajamos mucho.
Claro, seguro. Bueno, hoy se dice que es un ejemplo la terapia intensiva de la ciudad de Gualeguay, aquellos que la conocen.
Sí, yo estoy en este momento, estoy trabajando en el hospital, empecé a trabajar en el hospital y la verdad que he estado en contacto con la gente que trabaja en la terapia y la terapia está funcionando perfectamente, muy bien, la verdad. Tiene como una aparatología nueva, hacemos broncoscopía también, un broncoscopio que tiene nuevo la terapia, así que muy contento también a partir de mi nueva llegada a Gualeguay, al hospital.
Claro. Jorge Zap, imagino cómo habrá sido su actividad, cómo habrá sido toda la actividad tuya, en el caso de la pandemia que hemos vivido los argentinos y el mundo, obviamente.
Sí, la verdad que fue muy duro. Yo en Ushuaia era el único neumonólogo que había en toda la provincia durante estos 20 años y la verdad que tuve un trabajo bastante importante. Durante la pandemia fui secretario de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y, bueno, a partir de ahí trabajamos mucho también con el tema de la pandemia, con seguir trabajando con los neumonólogos de todo el país. Y se hizo muy duro porque la pandemia fue dura en sí misma, con la gente que tenía que estar encerrada y con mucha problemática de enfermedades respiratorias, con muchos fallecimientos también, lamentablemente. Uh-huh. Pero bueno, el mundo ha salido adelante con este tema y bueno, esperemos que, aunque no creo que vaya a ser la última pandemia que tengamos, me parece que ya el virus convive con nosotros y vamos a tener, yo me acuerdo hace más de 10 años ya cuando fue la H1N1, ¿te acuerdas?
Exacto.
Claro, el 2010. Sí, sí. Bueno, ahí también tuvimos una problemática de muchísimo trabajo, no duró tanto como el COVID, pero la realidad es que fue en ese momento, fue bravo el trabajo que teníamos porque había muchos contagios. Bueno, en este caso yo también estuve enfermo mal antes de la vacuna y bueno, como yo creía poco en la atención por teléfono, en la atención, y yo atendía, nunca dejé de trabajar hasta que me enfermé. Era evidente que me iba a enfermar, pero bueno, uno es médico y los médicos tenemos que atender y enfrentar esas situaciones, ¿no?
Jorge Zap, ¿y la gente hizo caso en ese momento? ¿Respetó lo que fue el COVID? ¿Respetó lo que se le decía o no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hubo muchos que hablaron de más, lamentablemente. La gente muchas veces escucha esas voces y le hace caso a los que hablan de más. Y nadie se hace cargo de esas situaciones después. Yo siempre tuve una, me acuerdo, te lo comento porque es clave. Yo había viajado a Buenos Aires por una reunión, me acuerdo, en el Ministerio de Salud de la Nación en ese momento, a través del COVID. Y yo en la reunión había dicho, la gente sabe cuánto se gasta, cuánto vale un día de terapia intensiva de un paciente COVID en ARM. Y la gente no tiene ni idea. Y bueno, cuando estaba en Aeroparque por embarcarme nuevamente a Ushuaia, Empezamos a charlar con la gente, con la policía que está, que te hace el control
aeroportuario.
Claro. Y yo les hice la misma pregunta: ¿ustedes saben cuánto cuesta en dólares para el país un día de terapia intensiva? Y bueno, se asombraron con el costo, porque pero la gente nunca se enteró de lo que costaba. Entonces yo le decía a los que decían por televisión de tomar lavandina o de no vacunarse o de esas barbaridades que nunca nadie dijo nada, porque yo lo hubiera puesto preso. La realidad es que un día de terapia intensiva no bajaba de $1,500 por día. Entonces esa plata que sale de todos nosotros y que el país gastó en fortuna en atender a los pacientes de terapia intensiva, nadie se hizo cargo de eso. Entonces el país lo gastó y muchas vidas se salvaron gracias a eso. Pero bueno, evidentemente la política y los medios, muchos medios y mucha política trabajó en contra de eso en vez de estar unidos, porque era una guerra contra algo desconocido. Claro. Eso lamentablemente fue así.
Claro. Justamente me hizo acordar usted una periodista conocida de los medios públicos, como Canosa, que en su momento dijo: tomando la bandina nos salvamos.
Claro, a eso me refería, me estaba acordando de eso justo. Sí, sí, sí. Es lamentable, realmente es lamentable, porque la justicia tendría que haber actuado de oficio en ese caso, con ella y con muchos más, ¿eh? Con ella y con muchos más. No nos olvidemos de muchos políticos que también dijeron cosas parecidas. La realidad es que fue muy difícil en ese momento. Y también era muy difícil convencer a la gente que había que vacunarse. Y hoy por hoy, lamentablemente para ellos, la vacuna dio sus frutos y hoy estamos, nos salvamos gracias a la vacuna, nos salvamos casi muchos. Y bueno, hoy el virus convive casi con nosotros, pero como estamos vacunados y ya la población tiene defensas y tiene anticuerpos, no va a provocar mucho más que un cuadro gripal severo, lo sumo. Y puede tener problemas igual que una gripe común, donde pacientes que tienen otra enfermedad subyacente puedan tener cuadros más graves, pero en realidad la mayoría va a tener cuadros leves.
Estamos dialogando acá por Radio Nacional Gualeguaychú, en labor parlamentaria y algo más, con el doctor Jorge Zapp. Él es neumonólogo entrerriano, nacido en Gualeguay, se había ausentado durante más de 20 años a Ushuaia, en el sur, y ha regresado a nuestra provincia. Doctor, imagino los casos que le habrá tocado vivir, porque usted me decía en lo personal que también se enfermó, pero me imagino los casos que le ha tocado vivir en esa zona.
Sí, yo te recuerdo que Ushuaia fue una de las, claro, de las primeras ciudades que tuvo casos graves, claro, a raíz del turismo, uh-huh, que venían en los cruceros en ese momento. ¿Te acuerdas que acá en Argentina empezó en marzo, mediados de marzo, la pandemia, la epidemia? Y bueno, en Ushuaia fueron una de las primeras ciudades que tuvo casos y tuvo casos graves. Y bueno, en los primeros de la pandemia ya habían fallecido varias personas por el COVID. Bueno, a partir de ahí, bueno, se encerró un poquito a la gente, se les había que pedir permiso para salir, para ir a trabajar, para todo. Y sí, hubo casos muy graves, la terapia intensiva estuvo a full. Cuando yo me enfermé, no estaba la vacuna todavía, tuve que tener, cuando estuve con oxígeno en mi casa, porque no había cama para internarme en ese momento, porque estaba todo lleno, estaba abarrotado de gente. Y la verdad que estuve grave en un determinado momento, pero bueno, zafamos.
¿Y su contagio fue justamente en un hospital?
Mi contagio fue en la atención de enfermos, sí. Mi contagio fue en la atención de enfermos, y bueno, fue un contagio, estuve muy mal. Mi familia también se enfermó, pero el que estuve peor fui yo. Y la verdad es que tuve 23 días con oxígeno. Bueno, de a poco me fui recuperando, me dejó una secuela muscular y de cansancio y de bastante importante, que tuve como 3 o 4 meses para recuperarme.
Doctor, ¿recordará con qué ansiedad el mundo esperaba la vacuna? Ni hablar la Argentina, cuando ese avión despegó, regresó con esa cantidad de vacunas.
Claro. Pero bueno, aún así había gente que no creía en las vacunas y que aún hoy tiene dudas con respecto a las vacunas que se aplicaron. Uh-huh. Eso, yo siempre digo, el país gastó mucho dinero en todo eso y en la atención de enfermos, y alguien en algún momento de la vida va a tener que publicarlo y decírselo a la gente, porque sin hablar de política partidaria.
Claro.
Porque no corresponde en estos casos, sí es importante que la gente en algún momento sepa que acá se gastó mucho dinero, que se gastaron muchos dólares en comprar vacunas, en la atención de enfermos, en comprar medicamentos, en aparatología que se usaba. Bueno, acá en Gualeguay, por ejemplo, en la terapia intensiva hubo aparatología nueva, se internaron muchos enfermos, y así en casi todos los hospitales del país, tanto públicos como privados. El Estado garantizó respiradores nuevos para todas las terapias, es decir, hubo un gasto que fue tremendo y que el Estado hoy creo que está pagando también una parte de eso, porque la gente se olvidó de lo que se gastó o nunca supo lo que se gastó, y que hoy lamentablemente faltan esos dólares para otra cosa, para pagar deudas, por ejemplo, contraídas.
Estamos dialogando con el doctor Jorge Saab, neumonólogo, aquí en Labor Parlamentaria y Algo Más. Una pequeña pausa y ya regresamos por Nacional Gualeguaychú. Doctor Saab, me parece ver la cara de aquellas primeras personas realizando una cola para vacunarse por primera vez, con la alegría que llegaban y con la fuerza y esa ansiedad de recibir la vacuna. ¿Le pasó lo mismo en el sur?
Sí, sin duda. Todos los que estábamos en la fila para vacunarnos, tenía mucha ansiedad para vacunarnos. Y bueno, en ese momento había vacunas para algunos, nada más al principio, claro, ¿te acuerdas?
Claro.
Bueno, como éramos personal de salud, a mí me vacunaron, pero al resto de mi familia no, en ese momento, no les correspondía. Y bueno, la gente estaba ansiosa por vacunarse porque mucha gente pensaba que, bueno, que se iba a salvar gracias a eso. Y mucha gente no quería vacunarse porque pensaba, escuchando algunos medios, de que eso no servía para nada, o que era peligroso, o que nos iban a controlar por vía extraterrestre a través de las vacunas. Barbaridades que se dijeron que hoy la gente se ha olvidado de todas las barbaridades. ¿Y quiénes las dijeron? Que eso es lo peor. Entonces, hoy por hoy, nos encontramos, bueno, viendo otras y viviendo otras cosas, pero no olvidamos que de lo que pasó hace 2 años, nada más que hace 2 años.
Claro.
La gente se olvidó de lo que pasó hace 21, en el año 2000-2001, imagínate lo que se olvidó de lo que pasó hace 2 años.
Claro. ¿Trabajó durante todos estos años en el sur en la parte pública o también lo hizo en la privada?
Lo hice en la privada también. Uh-huh. Y la verdad que bueno, fue un trabajo arduo. Pero como yo te decía recién, en el primer año de la pandemia, fui secretario de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, así que estábamos en contacto con todos los neumonólogos del país. Uh-huh. Y bueno, eso también fue un trabajo arduo para ayudarlos, para que estuvieran más conectados con el mundo, en las nuevas teorías con respecto al tratamiento que se sigue y demás. Fue un trabajo bastante importante en ese caso, a través de ubicarlos a través de los medios para llegar a todos los neumonólogos y todos los médicos.
Doctor Jorge Saab, ¿y hoy por hoy cómo estamos en relación a este tema del COVID o otras pandemias que pueden llegar?
Y bueno, hemos destruido el mundo.
Eso es verdad.
Hemos destruido el mundo. Y la realidad es que vamos a tener que empezar a comportarnos un poco mejor con nuestra madre tierra para ver si nos ayuda a que recuperemos un poquito de la sanidad que nos da la naturaleza. Toda destrucción de la naturaleza hace de que aparezcan nuevas enfermedades, todas investigaciones científicas hacen de que, bueno, que se descubran nuevos virus, que veamos de dónde, ahora con el tema de la gripe aviar también, que hemos tenido casos y demás. Pero bueno, la realidad es que yo creo que en el mundo actual, en los próximos 10 años vamos a tener enfermedades que van a ir apareciendo, como han ido apareciendo el COVID y otras tantas. Yo creo que tenemos que adecuarnos a eso, y también tenemos la problemática del uso indiscriminado de antibióticos también, que hace de que hoy muchos antibióticos no sirvan más porque las bacterias son resistentes a esos antibióticos. Y bueno, hay muchas cosas que hay que evaluar a nivel salud, a nivel mundial. No solamente en nuestro país. Nuestro país hoy tiene, por la pandemia, tiene los hospitales y las terapias intensivas bastante, bastante bien equipadas como para presentarse de otra manera ante una nueva pandemia o ante una nueva epidemia o ante lo que sea. Pero siempre vamos a tener cosas nuevas que van a aparecer y que nos van a desorientar por un momento a los médicos, y que tendremos que seguir estudiando como estudiamos, para ver cómo lo resolvemos y cómo cuidamos a la población.
Claro, se sufrió mucho, doctor, porque ustedes, teniendo en cuenta que el COVID llega 2020, ese cambio de secretaría, obviamente, gracias a Dios, recuperamos el ministerio. Pero todo lo que se perdió, ¿se sufrió después en pandemia?
Sin ninguna duda. Los hospitales estaban totalmente desequipados, no había material para trabajar. La secretaría, el no tener un ministerio de salud a nivel nacional fue, creo que, la peor decisión, pero bueno, es clave en cómo era el gobierno de ese momento. En realidad se animaba a la medicina privada y no a la salud pública. Y bueno, la salud pública es, podemos estar orgullosos de la salud pública de la Argentina como de la educación pública en la Argentina. Yo he escuchado, bueno, todos hemos escuchado a una señora que decía que la gente pobre no iba a la universidad, y la realidad es que yo, si no hubiera habido una universidad pública, no hubiera sido médico, porque no hubiera podido, porque los costos de una universidad privada son fenomenales. En países como que están cerca nuestro, como Chile, por ejemplo, donde la universidad pública casi no existe, existe la universidad privada, y la salud pública tampoco casi no existe. Existe la salud privada. Y entonces, por ahí, para hacerse una tomografía o para hacerse un estudio de alta complejidad a un paciente que no tiene obra social, tiene que esperar un año, no menos. Yo he tenido pacientes en Ushuaia que tenía de Chile, de Punta Arenas, que me iban a ver, y la realidad es que tenía una problemática de salud tremenda, porque no había salud pública. La salud pública era casi inexistente, y la salud privada era inaccesible. Entonces les costaba más barato tomarse un vuelo o ir en un auto desde Punta Arenas a Ushuaia, que son 600 kilómetros, hacerse atender, comprar la medicación y volverse a su lugar, que hacerse atender en la misma Punta Arenas. Así que imagínate que no estoy inventando nada, esto es así, y eso es lo que representa la salud privada a lo que es la salud pública. La salud pública es indispensable en cualquier país del mundo, y ante una epidemia, fundamental.
Claro. Tenemos que estar orgullosos entonces los argentinos de esto, de la salud pública.
Sin ninguna duda. Ojalá que los gobiernos que tengamos y que los que vengan en un futuro vayan incrementando lo que se hace a nivel de salud pública y a nivel de educación pública. Tenemos que mejorar, indudablemente tenemos que mejorar todos. Los gobiernos con sus inversiones en salud y en educación, y los mismos profesionales también, que trabajan en la educación y que trabajan en salud.
Claro. Doctor, ¿actualmente está atendiendo en el Hospital San Antonio de Gualeguay?
Sí, comencé a entender de nuevo.
¿Después de cuántos años?
En mi viejo hospital, después de 22 años, y estoy muy contento. La verdad que tengo mucha gente todos los días, atiendo todos los días. Y la gente está muy conforme, muy contenta, hacemos estudios también. El director me ha dado un apoyo importante para mi trabajo diario, y la verdad que estoy muy contento porque, bueno, la gente necesitaba, acá no había neumonólogo permanente desde que yo me fui. Vinieron varios neumonólogos de otras ciudades que venían por un día o una vez al mes, en forma itinerante, pero no hubo un neumonólogo fijo. Hoy hay un neumonólogo fijo, tanto a nivel público como a nivel privado. Yo vivo aquí y atiendo todos los días en el hospital y en el privado también.
Bien. ¿Aparecen nuevas enfermedades?
Aparece, como te decía antes, con el tema de los antibióticos. Aparecen enfermedades, hay enfermedades crónicas como el EPOC, como el asma, que son claves. En realidad, la polución ambiental y los problemas ambientales han aumentado la cantidad de pacientes asmáticos que hay en el país. Y aquí en Gualeguay sucede lo mismo, y el tema del tabaquismo, que venimos luchando hace muchísimos años a través de las asociaciones científicas argentinas, si bien ha bajado un poquito el consumo de tabaco, no lo hemos logrado bajar lo que queríamos nosotros, y la verdad es que la enfermedad que provoca el tabaco, como cáncer de pulmón, como EPOC, como bronquitis crónica, como enfisema pulmonar, que son enfermedades crónicas y que son muy costosas. Yo te diría, por ejemplo, que todo el mundo habla de lo que se paga en impuestos, lo que logra el Estado a través del cigarrillo, pero el Estado gasta 10 veces más de lo que en las enfermedades respiratorias crónicas que lo que recauda con los impuestos del cigarrillo y del tabaco. El tabaco y los cigarrillos tendrían que valer 20 veces más de lo que valen, esa es la realidad. No prohibir, porque a mí no me gusta la palabra prohibir, pero sí que cueste muy caro, como que salen en muchos países europeos, un paquete de tabaco cuesta muy caro. Y bueno, el que quiere gastarlo, que lo gaste. Pero el Estado gasta mucho dinero en salud pública para atender a los pacientes que son enfermos crónicos por el tabaco, tanto a nivel cardiovascular como a nivel respiratorio. Entonces, hoy un medicamento para EPOC, por ejemplo, no baja de 15.000 pesos por mes. No hay ninguno que cueste menos que eso. Entonces, las obras sociales tienen un gasto totalmente exorbitante con respecto a ese tipo de medicamentos. Imagínate lo que es tratar un cáncer de pulmón, mucho más. Pero bueno, yo creo que tiene que haber un poquito más de conciencia con respecto a los políticos también que hablan de lo que es la marihuana, por ejemplo, y los efectos de la marihuana en el pulmón. Nadie habla.
Bueno, nos vamos a deber una nota más con respecto a ese tema, doctor. Realmente ha sido un gusto encontrarlo nuevamente. Felices de que haya regresado acá a Gualeguay y obviamente a todo el sur de Entre Ríos y a la provincia de Entre Ríos. Vamos a seguir ampliando este último tema que hablamos, del tema marihuana. Así que para Radio Nacional Gualeguaychú, para Labor Parlamentaria y algo más, un gusto, como le decía anteriormente, y obviamente los micrófonos a disposición.
Bueno, muchas gracias por la nota. Creo que sí, que hay muchos temas para hablar con respecto a la salud respiratoria y, bueno, en este caso las adicciones también. Pero bueno, un gusto charlar contigo y, bueno, hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias. Así hemos dialogado con el doctor Jorge Zap, neumonólogo entrerriano de Gualeguay, que se alejó durante 20 años y ha regresado nuevamente aquí a nuestra ciudad de Gualeguay. Hacemos la pausa y ya continuamos en Labor Parlamentaria y algo más.